8:06.
Miércoles 26 de noviembre del año 2014, junto a don Juan Manuel Astorga, cuya voz ustedes ya escuchaban, y a don Enrique Mujica, iniciamos la nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Hola, ¿cómo están?
A título anecdótico tengo que contar que Juan Manuel Astorga está decidido a impresionarnos con sus Macs. Los cambia todos los días. Ahora tengo uno de Elvis.
Sí, Elvis Tech.
Pero eso lo había traído ya, ¿no?
No, ese no. Yo le sigo el detalle de los Macs, yeah. Digamos. Yo te diría que es como las corbatas, o sea, que Juan Manuel usa una corbata y la bota, porque no se las repite. Entonces ahora con los Macs está haciendo lo mismo.
Sí, claro, que no supe cómo ser excéntrico, así que ahora estoy en la colección de Macs.
¿Cuántas corbatas tienes tú, Vergara? Más o menos.
Un montón.
¿Tú las has contado, pero cuántas? ¿100? Más. Imelda Marcos de la corbata.
No, lo que pasa es que yo al revés de mucha gente, ahora uso repocas, de hecho, porque muchas tengo guardadas en cajas. No hay nada más torpe que guardar las cosas.
¿Y por qué en caja?
No,
nunca
las igual. En algún
en
minuto,
vez de colgarla, dices.
No, en algún minuto en que estaba haciendo arreglo en la casa, etcétera. Entonces las guardé y nunca más las volví a sacar. Lo que pasa es que yo al revés de mucha gente no voto las corbatas.
O sea,
porque la gente dice, pasan de moda y entonces yo no la voto porque las corbatas, pero que nada, hay una cosa intermedia que se mantiene permanente y si son más anchas, vuelven.
Bueno, y de hecho las corbatas delgadas, que estuvieron muy de moda, pues pasaron de moda y fueron ningún y ahora después volvieron a instalarse.
Igual el traje de dos botones, el de tres botones, el de
En la medida que pueda, yo siempre uso dos botones.
Yo también.
En la medida que se pueda, digamos, el dos botones hay que mantenerlo como un clásico. Oye,
cruzado ya no está de moda, parece, ¿no?
No.
Ay, y la hombrera también salió a mercado, ¿eh? Lamentablemente,
el cruzado, vamos a tener que invitar de nuevo a
Sergio Arias.
A Sergio Arias, digamos.
La hombrera era muy afortunada, ¿no?
Lo que pasa es que el cruzado con hombrera
era
un tipo que medía. No, pero es que el traje cruzado era para un gallo que medía 2 metros. ¿Ah? Porque uno con traje cruzado, yo tuve un traje cruzado, me acuerdo, y la verdad es que. Más bien, tipo, era raro, un tallo chico, digamos. Ah, y en esa época yo era flaco, además, imagínate.
Bueno, pensé zampanás, pero zampanás chica.
Claro, era como curioso.
Ahí opera mucho el traje de botones cuando uno es muy alto.
Exactamente, por favor, ¿de qué estamos hablando?
Sí, por supuesto.
Esa es la idea. Ahora, el estilo de Mujica no lo supera nadie, digamos.
No.
¿El 4 botones?
¿Ah? El cuello, la chaqueta.
Estilo mundial 98. Cuando los jugadores usaban 7 botones, se ponían ahorcados.
Se moraban más en abrocharse la chaqueta que en hacerse la corbata.
¿Te acordás que era buena? Claro, futbolistas y algunos presentadores de televisión que llegaron a usar inclusive unas chaquetas formales con cuellos maos.
Sí, po.
Claro.
Con los cuellos maos.
El cuello mao, que es feo.
No, tiene salvación. No tiene
salvación. ¿Cómo se llama la autoridad pública que usa cuello mao siempre?
El diputado Aparicio Vallespín.
El fanático.
Y yo te diría que Alejandro Navarro está también.
En el mao.
Sí,
está en el mao.
No sigamos, que vamos a terminar en los calcetines de Girardi. Yo creo que ahí vamos.
Tú terminaste los calcetines de Girardi.
Superemos este momento. 8:09. Vamos a otros temas que son claros, temas importantes.
Ya lo decía Juan Manuel, 8:09. Uy, un par de reflexiones. Ustedes conversaron con José Bengoa, rector de la Academia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano antes. Yo ayer me tocó ver varias declaraciones de leer y ver varias declaraciones de el secretario de Interior, Mahmoud Alewi, y la verdad que hubo una declaración que la vi en un portal, creo, que la ayer requete contra poco afortunada, porque era una declaración en la cual decía algo que yo creo que tiene razón, pero que dicho por su secretario es complicado, porque dijo, bueno, que tampoco él no podía entender cómo los detectives se habían dejado encadenar, digamos, y que eso hablaba mal de los detectives, lo cual
era un comentario que estaba presente
opiniones,
porque fue bastante ochornoso quedar encerrado.
Pero es que yo creo que tiene toda la razón, pero el problema es que yo creo que las autoridades no pueden decir ese tipo de cosas, porque con ese tipo de cosas relativizan.
Eso se dice en el camarín.
Relativizan la fuerza de eso. Ahora, de hecho, estaba con alguien cuando vimos ese titular y me dice, Alewi, lo siguiente que va a hacer es que le va a aplicar multa a todos los cuarteles de investigación y carabineros que sufran atentados.
O los cajeros automáticos.
Por
cuartel atacado, cuartel multado
a partir de la a partir de lo mismo que ha hecho con los cajeros automáticos. Entonces es súper complicado, y por eso te quería preguntar, porque no pude escuchar lo que dijo José Bengo antes, porque en el fondo ayer la marcha de los estudiantes de la Academia de Humanismo Cristiano, etcétera, etcétera, en la cual finalmente lo que termina es por relativizarse el hecho, y estamos más preocupados si los detectives dispararon o no dispararon hacia la Academia de Humanismo Cristiano, de qué manera lo repelieron, y estamos focalizando en la víctima y no en los victimarios. Eso me complica respecto a cuando empezamos a generar estas discusiones en que lo políticamente correcto parece ser decir que, bueno, no, si no fue un atentado, si era solo un acto propagandístico, y un poco irnos diluyendo del fondo, e insisto, centrarnos en los que convertir a las víctimas en responsables y olvidarnos de los victimarios.
Claro, el entendido siempre que es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Por supuesto.
En el caso de la universidad, lo único que está claro es que se encontraron las indumentarias, digamos, que se utilizaron, y de hecho los acelerantes para el fuego dentro de la universidad, y rayados contra la misma policía al interior de la universidad. Los tipos saltaron hasta la universidad y luego arrancaron de ahí. Lo que,
y aparentemente sabían por dónde hacerlo, además.
Claro, lo que plantea el rector, y que es atendible, es que no hay ninguna prueba que demuestre que los que atacaron el cuartel sean de la universidad, lo que uno esperaría es por responsabilidad. Y además, porque termina afectando a la misma universidad también, es que es comprensible que los alumnos y que los profesores salgan a defender la imagen de la universidad y que no se meta a todos en el mismo saco, pero de ahí a que se despeje tan rápidamente el saber si efectivamente pertenecen o no pertenecen a esa casa de estudios. Esto no tiene que ver con la universidad propiamente tal, sino que digo, no tiene que ver con que sea la universidad la que en materia ataque incendiario 1, ataque incendiario 2, sino que estoy diciendo que la universidad, lo que tiene que hacer por imagen, me imagino yo que es lo que le interesará rector, supongo al menos, es que su casa de estudios no quede vinculada a elementos subversivos, terroristas o como lo queramos denominar, y más bien se trinchera el rector en una defensa y en un cuestionamiento a la accionar de la policía, que también creo que tiene que ser investigado, pero
no
que
son excluyentes,
que no son excluyentes, son dos cosas distintas en claro. Lo que, o sea, así como se presume inocencia, quiero decir también que en el caso de los detectives la descripción que se hace es que entraron disparando así como a quemarropa, y de los cientos de estudiantes que estaban ahí, ni uno solo resultó herido. Entonces la verdad es que no sé si efectivamente entraron desesperados disparando a quemarropa, o más bien es un relato exagerado también de lo que ocurrió al interior de la universidad con el comportamiento de la policía. Digo, si vamos a presumir inocencia, que sea para todos por igual, digamos, para aplicarle paño frío. Lo que es un hecho evidente es que aquí hubo un ataque al cuartel de la policía de investigaciones, más allá de las responsabilidades propias que tenga la PDI sobre si las cámaras apuntaron o no, hacia donde deberían apuntar, si efectivamente están ubicados en el lugar que es poco estratégico. Aquí es obvio que se trata de un ataque que está bastante planificado, que tenía un nivel bien arrojado, digamos, que resulta no solamente inquietante, sino que además estamos viendo que aquí hay quienes no tuvieron ningún problema en generar una sensación adicional de temor, además digamos con toda la parafernalia que lo rodea.
Una coreografía bastante llamativa.
Ahora lo de coreografía relativiza que era un grupo organizado, sí, no, ordenado, pero, y sí, muy, comillas, profesional.
Sí, lo que pasa es que ahí el principal problema es delegar responsabilidades en este sentido. Entonces, sí. Es obligación del rector, obviamente, defender su universidad, a su alumno, y de justicia también que él sostenga que no es una manga delincuente el que está ahí adentro, sino que hay gente que está esforzándose por estudiar. Pero también es obligación del rector poner todos los esfuerzos posibles para desestimar y descartar que...
Es que no son policías, dijo el rector hoy día en la mañana en la entrevista.
Sí, pero...
No somos policías.
Eso yo lo compro entero, pero...
Eso sí.
Pero también la obligación de él de hacer todos los esfuerzos posibles internos, no en la investigación judicial, para descartar o desestimar que adentro de su institución haya 7 u 8 tipos que se coordinan para encerrar y atacar un cuartel de policía de investigación, porque
claro,
eso
es que
en cualquier rector, parte, en esa universidad, en un club deportivo, en una iglesia, son 7 u 8 tipos delincuentes.
Claro, lo que pasa es el rector dice, cuando dice no somos policías, dice como en el fondo no es nuestra pega, no estamos obligados, no estamos haciendo eso, me basta con la declaración de los estudiantes que dicen que ellos no fueron y listo.
Eso es algo laxo.
El principio de Ortega Gasset de creer que en el fondo lo que te dicen los estudiantes, la relación profesor-alumno, a mí me parece que, claro, estoy completamente de acuerdo
con eso. Es delegar una responsabilidad mínima, porque no es policía, obviamente, la policía tiene que investigar, pero él tiene que hacer todo lo posible para descartar.
Es muy grave que te salten a la universidad y que en el fondo quede la idea de que con total impunidad los cabros arrancaron por la universidad. y que al rector eso no le parezca
y lo otro y también la
nadie vio ni escuchó nada más.
En la delegación de responsabilidades también, que es bastante bochornoso que a un cuartel de sí. investigaciones un grupo de 8 tipos lo encierre, dicho esto tampoco también es delegar responsabilidades de la autoridad, empezar a fijarse si los tipos tenían o no tenían cámaras, porque el hecho importante, el hecho gravitante y el hecho esencial e indiscutible es que 7 u 8 personas atentaron contra una institución del Estado de Chile.
Sí,
la policía del Estado de Chile.
Y la protesta de ayer de los estudiantes del humanismo cristiano no era para decir no somos delincuentes, sino que era decir por qué los detectives salieron disparando.
Espérate, y además...
Entonces eso es que ahí es donde a mí no me calza, porque se hace una marcha por la paz.
Disparando balines de goma. Yo quiero decir que a mí me parece muy preocupante, Yo sé que lo que voy a decir es bien delicado, pero muy preocupante que la primera capacidad de reacción que tiene la policía después de que logra salir del cuartel en el que quedaron encerrados es poder haber podido tomar ese tipo de momento y salir a defenderse con balines de goma. Porque hubiese pasado si encuentran a la vuelta con una emboscada, por ejemplo.
Me matan.
Entonces, a mí de verdad, el balín de goma me preocupa tanto por el hecho de que se disparó dentro de la universidad como el hecho mismo de que hayan salido con ese tipo de armamento a defenderse. ¿Qué hubiese ocurrido? Se la vuelta, tienen una emboscada. El balín de goma no sirve para repeler una emboscada. Entonces, creo que falta mucho por aclarar también, no solamente por el accionar de la policía dentro de la universidad, no solamente por supuesto que el rector aclare lo que pasó dentro de la universidad, sino que también por qué la policía sale a defenderse con balines de goma.
Ahora, el símil esto, perdón, con una cuestión bien de lo que le hemos hablado antes, respecto sí. de dónde se pone el foco de atención acá. Tengo un vecino X que le han robado el auto como 7 veces en Vitacura. Y una de las veces del robo llegó un carabinero y lo retó. Le dijo, ¿y usted entonces para qué tiene auto? Mira la lógica. Entonces, con el tema de los cajeros automáticos, con este tema, que los 7 tipos están pasando colados. O sea, al final no importa que si había o no cámara, si los detectives, su criterio de vigilancia era laxo o no, si los tipos de la universidad están enojados porque lo estigmatizan, los vecinos quieren que se vaya, la señora se agarra con él. Y los 7 gallos, sí, la verdad, están en su casa durmiendo todos tranquilos.
Empezamos el comentario diciendo eso. O sea, exactamente, el problema es que cambiamos el foco. Y por eso, y el ministro, no el subsecretario, no contribuye. Porque en el fondo contribuye a cambiar el foco. No. Sí, eso es lo que a mí me preocupa. Es súper grave. Oye, no era una coreografía bonita. Oye, que esto era como la Naranja Mecánica. No, era un grupo súper organizado.
Y eso que no hemos abordado, la otra controversia que se instala sobre si lo que es mejor es la ley antiterrorista o de seguridad interior del Estado. Olga Feliu del Colegio de Abogados viene hoy día diciendo que en realidad uno puede aplicar la ley de seguridad del Estado cuando hay una paralización de funcionarios públicos, pero dice ante un ataque de estas características que lo que corresponde a la ley antiterrorista. Ese es un debate interesante porque sí. vuelve al centro de si la ley antiterrorista está cumpliendo finalmente su objetivo.
8 de la mañana con 18 minutos.
Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Bancos. Esa institución fundamental en cualquier economía moderna que sufre tantos acosos desde distintas perspectivas. Que además en el caso chileno está enfrentado a varias coyunturas complejas. La norma Basilea aparece por allá al fondo como un tema que preocuparse. Desde la perspectiva mucho más doméstica, el acceso a los cajeros automáticos, el cuestionamiento a los niveles de utilidad de la banca en Chile. ¿Qué mejor que hablar de banca que tener con nosotros al superintendente de bancos, don Eric Parrado? Eric, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días.
Eric, antes de ser autoridad era un hombre muy frecuente a esta radio, amigo de la casa, pero desde que es autoridad lo hemos visto menos. Pero es un pequeño...
Me han invitado menos.
Es una pequeña crisis. No, nosotros respetamos mucho a la autoridad. Eric Parrado, hoy día la banca en Chile está ¿en qué punto? Tenemos una banca eficiente, tenemos una banca cuyas utilidades no reciben cuestión, tenemos una banca capaz de adaptarse a las normas de Basilea cuando se apliquen.
Sí, a todas. Tenemos una banca estable, tenemos una banca sólida, tenemos una banca líquida y obviamente una banca rentable, que es un tema que también les interesa. Y las perspectivas respecto al futuro también son buenas. Sí, solo sí, hacemos los cambios que se requieren respecto al tema que mencionaste, que son los temas de educación de capital. Es decir, más y mejor capital es necesario. Y es bueno hacer estos cambios cuando las cosas van bien para prepararse para los tiempos no tan buenos. ¿Ah? Y no olvidarse que tuvimos una crisis bancaria muy grande, fue una de las más profundas del mundo en los años 80 y por lo tanto uno no debiera repetir esa historia. ¿Ah? Hemos aprendido una lección muy dura en esos años, hicimos los cambios que se requieren, pero estos cambios tienen que ser continuos.
O sea, los anuncios respecto a nuevas leyes que regulen la industria bancaria, ¿van a apuntar a qué?
Van a apuntar, a ver, la reforma de la Ley General de Bancos que anunció el ministro de Hacienda en el Chile Day
en Londres,
apunta a tres temas principales. Una reforma al gobierno corporativo de la SBIF, es decir, contar con una SBIF más empoderada. Segundo, a contar con más y mejor capital, es decir, adecuarnos a los estándares internacionales que hoy día están en este concepto de Basilea 3. Uh-huh. Acuérdense que hoy día estamos en Basilea 1, entonces todavía nos queda un camino por recorrer.
¿Pero decir, nos vamos a saltar Basilea 2?
Entre medio también tenemos que trabajar en Basilea 2. Acuérdense que Basilea 2 tiene tres pilares. Uno en relación con la adecuación también de capital.
Básicamente es el punto más complejo para Chile.
Es el punto más complejo. Segundo, los temas de supervisión bancaria. Y tercero, el tema de conducta de mercado. Y obviamente hay que trabajar en reducir esa brecha regulatoria. Hoy día los estándares internacionales, como les dije, están avanzando en la implementación de Basilea 3 y nosotros tenemos un rezago más o menos evidente. Y el tercer tema grande dentro de esta reforma es lo que se denomina resolución bancaria, es decir, estar preparados si ya enfrentamos una crisis bancaria. ¿Cómo salimos de esa? Con un menor costo, que sea mucho más eficiente la salida de una crisis bancaria.
Con antecedentes, digamos, sobre la mesa, al menos adicionales a estos puntos, uno, ¿qué pasa con el Banco Estado? Que tiene aquí una mirada distinta. Y por otra parte también si se van a contabilizar los bonos soberanos también como en la lógica del patrimonio efectivo. Hablemos primero del Banco Estado, si se puede un segundo, porque así bien no hay digamos una cifra exacta, por lo menos el número que se viene planteando es que esto podría implicar $1,000 millones en capital adicional para el banco.
De
y esto,
capitalización, claro.
Claro, esto tiene un impacto, ¿no? Para el Estado propiamente tal, que es finalmente el que tiene que ponerse, ¿no?
Obviamente, uno de los componentes principales dentro de esta ecuación es lo que pasa con el capital de Banco Estado. Una de las buenas noticias que hemos tenido recientemente es la capitalización de Banco Estado por $450 millones.
Así es.
Y eso ayuda mucho a aumentar los índices de adecuación de capital. Hoy día la banca chilena tiene un estándar mínimo del 8%, pero el promedio efectivo del sistema bancario estamos hablando en torno al 13%. Uh-huh. Obviamente Banco Estado está bajo ese promedio, pero con la capitalización nos va a ayudar a acercarnos al promedio del sistema bancario.
Ya, ¿y en el caso de los bonos subordinados?
Y en el caso de los bonos subordinados, bonos híbridos y otro tipo de instrumentos financieros, estamos analizándolo, estamos poniendo sobre la mesa para revisar la conveniencia de incluir ciertos instrumentos en las medidas de capital. Acá no le puedo adelantar nada porque obviamente esto es una discusión técnica que estamos llevando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, pero la idea, como lo hemos insistido y lo hemos repetido muchas veces en muchos foros, es que esta implementación va a ser gradual y vamos a adaptar los estándares internacionales más que adoptar a rajatabla. Y por lo tanto es importante considerar los instrumentos, es importante considerar los timings específicos que queremos asumir y por lo tanto es una adaptación más que más que adoptar los estándares internacionales.
Cuando dice de forma gradual, ¿esta aplicación debería terminar a estar implementada en un 100% cuando en 2019?
El 2019 es el acuerdo que tiene el Comité de Basilea y los miembros asociados al Comité de Basilea. Uh-huh. Nosotros no somos miembros del Comité de Basilea, pero sí una buena noticia que tuvimos este año es que somos observadores del Comité de Basilea. Entonces tenemos todo el acceso a la información y a la discusión respecto a los estándares internacionales. El 2019 es la fecha en que los miembros de este comité se han comprometido a la implementación de Basilea III. Nosotros no tenemos ese compromiso.
Bueno,
o sea, podría ser el 2019, podría ser un año cercano al 2019.
Y en la práctica de Basilea 3 lo que hay una reflexión en torno a que va a cambiar el mercado. Se dice que los más preparados son los bancos internacionales, que los bancos nacionales quizás tienen que ir a fusión. ¿Cómo ve el superintendente ese escenario con Basilea 3?
Mira, yo creo que la banca chilena asumió que Tenemos que ir hacia la 3. O sea, no creo que hayan dos respuestas respecto al tema, independiente si los bancos son locales o internacionales.
Ahora, estamos hablando de requisitos de capital, estamos hablando de normas de industria, estamos hablando de restricción a la propiedad, estamos hablando de gobiernos corporativos.
Exactamente, estamos hablando de esos tres temas más grandes y obviamente hay que hacer la bajada específica. Pero volviendo al tema de esta diferencia entre los bancos internacionales y bancos locales, la mayoría de los bancos internacionales ya están implementando en sus respectivas fuentes, hogares, las medidas de adecuación de capital de Basilea III.
En las matrices.
En las matrices. O sea, por ejemplo, obviamente los bancos españoles ya están en el proceso de implementación, los bancos brasileños también están en el proceso de implementación y, por lo tanto, le ven el mérito de irnos a Basilea III.
Para explicarle bien a la gente, ¿por qué los bancos nacionales tendrían a tener que fusionarse? Porque la mayoría de la gente no tiene idea, esto es Basilea III. Pues.
A ver, no es una condición necesaria, pero obviamente esto va a requerir más capital. Lo que vemos es que el promedio de este tipo de indicadores está muy sobre el estándar mínimo del 8% hoy día, que es Basilea 1. Cuando uno habla de Basilea 3, estamos hablando de estándares sobre el 10,5%.
El patrimonio ponderado por riesgo.
Exactamente, el patrimonio ponderado por riesgo, es decir, como el colchón que tienen que tener los accionistas para enfrentar ciertas turbulencias.
Claro, y eso los bancos nacionales, que son más chicos que los internacionales.
Y un tema importante.
Perdón, Eric, tú dices 10,5, y entiendo que el promedio chileno es superior a eso, como 3,5, ¿no?
Exactamente.
Anda por ahí.
Exactamente, entonces...
Pero su composición es más bien lo que se pone en duda.
Eso es. Entonces, en términos del promedio, obviamente estamos sobre ese número, pero pueden haber algunos bancos que puedan requerir más capital. Pero el punto importante es que esta es una buena política, uh-huh. es una buena reforma, y sobre todo porque esto también le cuesta plata a los bancos. Esto se mide en puntos base cuando se emiten bonos. Y por lo tanto, hay un castigo afuera por parte de los inversionistas institucionales u otro tipo de inversionistas frente a jurisdicciones o a países que no han implementado temas relacionados con Basilea III. Y esto no solamente dice con los temas de capital, sino también dice con los temas de liquidez. Y justamente también estamos discutiendo en paralelo las normativas de liquidez conjuntamente con el Banco Central.
¿Cómo se aumentan los capitales de los bancos, el capital que estamos hablando, el capital necesario para adscribirse a Basilea III? ¿Estamos hablando de que los bancos van a tener que suscribir aumentos de capital?
Exactamente.
Van a tener que, o sea, los dueños en el fondo van a tener que ponerse, y eso implica o de aperturas a bolsa mayores...
O meterse la mano al bolsillo y aportar...
¿Y eso puede concentrar más el mercado, las funciones, de un mercado que es competitivo a esta altura?
No necesariamente. Ya. O sea, no es un camino, un solo camino en ese sentido. Pueden ser diversos caminos dependiendo obviamente de la capacidad que tienen los accionistas o los dueños de los bancos de colocar este capital.
Pero la tendencia es que disminuya el número de bancos más que aumente. En rigor tenemos la fusión Corban Itaú, tenemos una serie de miradas respecto a bancos que eventualmente hoy día, por ejemplo, se les haría muy difícil, sin hacer nombre, se les haría muy difícil cumplir con los requisitos, y que además en términos de mercado se están complicando. ¿Cuál es el número? ¿Hay un número ideal de bancos?
Hoy día estamos hablando de un universo de 23 bancos en el sistema chileno. Pero el sistema bancario chileno está siendo...
Pero cuatro bancos concentran el 70% de la transacción.
Sí, hay cuatro bancos grandes que tienen una cierta importancia sistémica. Pero también hemos visto, además de posibles fusiones que uno podría ver, también hay nuevas licencias, o por lo menos nuevos procesamientos de licencias. Y hoy día, por ejemplo, estamos en dos procesos. Uno es un banco chino, el China Construction Bank, y el BTG Pactual.
¿Eso entran al mercado?
Y esos quieren entrar al mercado. Y por lo tanto, hay posiblemente nuevos actores que también pueden meterle competencia a este sistema.
Bueno, probablemente más de alguno, no necesariamente experto en economía, pero incluso los expertos también en algún momento me imagino que se deben preguntar si es el momento económico para hacer una reforma de esta naturaleza. A pesar de que es gradual y que se proyecta en el mediano plazo, de todas formas sí es el momento económico para hacerla, por lo que implica para los bancos también.
Por supuesto, y eso es una pregunta bastante sensata. O
porque
sea,
podría eventualmente, no sé, restringir crédito o cosas
por supuesto, por supuesto. Y es una pregunta que hay que hacerse y bastante sensata, pero hemos sido en extremo cuidadosos respecto tanto a los timings económicos como a los timings legislativos. Uh-huh. Es decir, hoy día, obviamente, enviar una propuesta de ley este año sería como una cosa inconducente. Y lo que estamos haciendo, y por lo menos eso lo anunció el ministro de Hacienda Arenas, es que en junio del 2015 vamos a enviar este proyecto de ley. Después, obviamente, va a tomar tiempo de discusión en el Congreso, y después tenemos esta implementación gradual que tú misma estás reiterando respecto a los distintos temas, que pueden, en algunos casos puede ser dentro de un año, otros casos pueden ser 2 años y otros casos pueden ser varios años. Y por lo tanto, uno no tiene que tenerle susto a la implementación de esta reforma.
Estamos conversando con Eric Parrado, superintendente de bancos.
Hablemos de mercado ahora, bueno, ya saliendo Basilea, que es más complejo. Hablemos las cosas que la gente todos los días se topa, los comentarios acerca de la banca y cómo el superintendente lo enfrenta. Uno, bueno, lo que resumía bien Nicolás, y que es el tema, temas prácticos, los cajeros automáticos, por sí. ejemplo, qué pasa ahí. Y segundo tema, también esta imagen que hay de la banca sobre las utilidades, que los banqueros se enervan bastante cuando entran al desglose, lo sitúan en momentos coyunturales también. Dicen, bueno, la buena parte de la ganancia de la banca actualmente se explican por el IPC y son coyunturas específicas, las de ahora. Sí, sí. Entonces, ¿cómo enfrenta el tema? A ver, de los cajeros automáticos hay una serie de lugares comunes. Esto se ha politizado bastante, el tema de los cajeros automáticos, curiosamente. Una cuestión que una cajita que saca billetes transformar en un problema de seguridad pública, de políticas públicas, de eficiencia de las policías. Entonces,
pero eso es un punto de lo que plantea el pero también está el otro práctico, que es fundamentalmente el que los cajeros no tienen plata, incluso los que son más lejanos a la posibilidad de robo. Incluso.
Claro, y uno habla, bueno, y hay un sinfín de razón cuando uno habla con la gente de la banca. Claro, hay, me decían, por ejemplo, caso concreto, que hay algunos cajeros de farmacia que los dependientes de la farmacia el día sábado ponen el cartel, aunque el cajero tiene billete, porque no quieren eliminar el riesgo de que lo asalten. Entonces uno mete la plata, igual saca plata de ese cajero, y los bancos no tienen nada que ver ahí, pero es una cuestión de seguridad, y hay menos cajeros.
¿Cuál es el diagnóstico?
El diagnóstico es claro. Hay que asumir y hacerse cargo del problema. Y acá hay varios actores que tenemos responsabilidad de solucionar esto. ¿Ah? Este es un problema complejo porque no solamente implica temas de provisión de efectivo, que es el tema que nos interesa y nos compete como superintendencia, pero también hay temas de seguridad y hay temas de protección al consumidor. Entonces, este es un problema que hay que solucionarlo de distintas aristas. Pero hay una responsabilidad también bastante grande por parte de la banca, y uno espera tener una posición mucho más proactiva respecto a este tema. Estamos trabajando.
¿Qué aplicación de anillos de este problema? Porque ¿cuánto asumen de responsabilidad ellos y cuánto puede no ser responsabilidad de ellos, como dice el Quique, que sea más bien del dependiente donde está el cajero, que le pone el letrero para que la gente
no, y lo, no otro, lo otro, lo que hablamos al principio, que también, bueno, estamos focalizando en la cajita y no en los señores que van con una bombona de gas y hacen explotar las cajitas.
Por eso, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dice la gente de los bancos?
A ver, primero hay un tema relacionado con la implementación de nuevas medidas de seguridad. O sea, es una implementación de nuevas medidas de seguridad que son buenas, que han ayudado a disminuir los robos del efectivo. Obviamente siguen existiendo siniestros, pero el robo del efectivo ha ido disminuyendo. Y por lo tanto, vamos a tener un proceso de transición en la medida que se implemente esta nueva medida de seguridad. Todo el tema del anclaje, todo el tema de las cámaras HD, del cableado, etcétera, que es un proceso que estamos viviendo, que significa reemplazo de cajeros, que significa arreglo de cajeros, y por lo tanto hay una coyuntura que afecta de alguna manera la provisión de efectivo, ¿ya? Pero el mensaje es, esa transformación hay que hacerla inteligentemente para disminuir el impacto que puede tener la población. Entonces, es el primer mensaje, decir, oye, seamos más inteligentes respecto a cómo sacamos los cajeros, cómo los cambiamos, cómo ponemos esa medida de seguridad, para no afectar tanto a la población.
Va derechamente, te pregunto, porque creo que es importante esto. La gente que dice, pasé 7, 8, 9 cajeros y no tenían plata, no le reponen la plata. ¿Por qué razón los bancos?
Puede haber muchas razones. Ustedes mismos lo mencionaron, que algunos comercios tienen temor a que exista un siniestro y por lo tanto ponen algún cartelito.
No, gente que va por la calle, que por ejemplo va por patronato, dice por patronato, donde están los cajeros ahí, no están dentro de los locales, y no pude sacar plata porque no tenían los cajeros plata. Esto es porque hay menos cajeros y por lo tanto al disminuir la oferta, la demanda sigue siendo la misma. ¿Es esa la razón? ¿O los bancos están metiéndole menos plata a los cajeros automáticos?
O algunos bancos lo que están haciendo es sacando la plata a las 6 de la tarde porque se roban los cajeros la noche. Claro. Tienen que transportar la plata a las bodegas.
A ver, ha pasado de todo un poco. Ha disminuido el número de cajeros. Si usted toma las estadísticas de 2013, estábamos hablando de un pic de 9.300 cajeros y hoy día ya estamos en 7.900. Y por lo tanto, había una reducción bastante dramática respecto al número de cajeros. Segundo, la prohibición de efectivo se ha visto disminuida simplemente por la implementación de las medidas de seguridad. Tercero, los bancos están siendo mucho más cuidadosos cuando cargan los cajeros. Antes cargaban los cajeros para toda la semana y por lo tanto había un monto inicial bastante grande en, tratando de hacer una estimación de la demanda por esa semana. Hoy día se está tendiendo a hacer estimaciones diarias y por lo tanto la recarga de cajeros es en forma diaria. Entonces obviamente pueden haber cálculos malos por la demanda de ese día, donde hay una demanda mayor y por lo tanto se pueden quedar cortos de dinero. Todo esto se resume a que hay un problema y por lo tanto lo que estamos haciendo es decir, ¿saben qué? Si hay un cajero que está funcionando, que está prendido, tiene que tener efectivo. O sea, no hay excusa para que no sea así. Y por lo tanto, estamos preparando una normativa específica que obliga de alguna forma al sistema bancario a contar con una operatividad de cierto nivel. Estamos hablando de un estándar mínimo del 95%, en torno al 95%, que significa que el 95% del tiempo tiene que tener efectivo.
Oh, no, sé si coincide conmigo el superintendente, pero este problema es del superintendente banco o un problema de seguridad pública.
De nuevo.
Es un problema de seguridad pública esta cuestión. O sea, si no hubiese robo de banco, no estaríamos hablando de esto. No es que los banqueros un día decidieron sacar la plata a los cajeros, porque además para ellos los cajeros es un negocio, sino que más bien hay unas bandas organizadas que hace rato no son, o sea, yo los tres, si nos ponemos de acuerdo acá, nos vamos a ir a robar un cajero porque no sabemos hacerlo, pero hay tipos que sí saben hacerlo.
Yo pongo el auto.
Claro.
Sí saben hacerlo. Sería perfecto, digamos.
Claro, entonces lo que pasa es lo que antes sacaban los cajeros con auto, el anclaje, ahora están volando sucursales, volándolas literalmente, entonces con explosiones. Entonces, al final, más bien que circular en la superintendencia, aquí haría un trabajo de inteligencia policial, me imagino, ¿no?
Y existe. Yeah. El problema es multidimensional. Como lo planteas tú y como lo planteé al principio, es un problema de seguridad, es un problema de protección al consumidor y es un problema de provisión de efectivo. En las facultades que podemos tener, nosotros nos encargamos de la provisión de efectivo. Ah, esa es la responsabilidad que tenemos. Pero obviamente,
Como súper de banco.
Pero obviamente estamos coordinados con el Ministerio del Interior, estamos coordinados con el CERNAC en términos de protección al consumidor para enviar un mensaje de tratar de solucionar lo antes posible. Esto ha afectado a muchos chilenos y posiblemente puede afectar en ciertas fechas especiales como los feriados, que sea como las fiestas patrias que vivimos hace muy poco. Y por lo tanto queremos enfrentar con mucha responsabilidad, pero también esperamos mucha proactividad por parte de la banca. La norma que estamos preparando por el lado de los que nos compete, que es provisión de efectivo, va a ser bien clara en términos de que los directorios y la alta administración tenga políticas respecto a la provisión de efectivo en los cajeros y, segundo, tenga un estándar mínimo. ¿Ah? Y por eso hablábamos de este número en torno al 95%. ¿Qué significa este 95%? Que puede sonar un número bastante extraño. Significa que si tú tienes, por ejemplo, un cajero que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, en total en el año tienes más o menos, si uno hace la multiplicación rápida, 8.700 horas disponibles. Uh-huh. Ese sería el 100%. Si calculamos el 95%, habría que calcular el 95% de 8.700, que estaría en torno a 8.400.
¿Y hay algún registro que digas cuántas horas el cajero no funcionó? Uno. Dos, si es posible mantenerlo funcionando en línea para que un cajero, como se viene planteando hace algún tiempo ya, le diga cuál es el más cercano que sí tiene plata. Y tres, que sea el mismo cajero el que le informe a uno que no tiene plata y no un letrerito puesto por el dependiente donde está el cajero.
Así es, estamos trabajando en eso. Lo vamos a tener. Esto es un trabajo que está haciendo la banca, que está haciendo las distintas redes. Y por lo tanto esa información va a estar disponible y por lo tanto en tiempo real vamos a saber si un cajero está funcionando, si no está funcionando, para hacer un buen cálculo respecto a la operatividad.
Dos temas, bueno, el tema de las utilidades. Y lo otro, que yo sé que el superintendente es bien fanático de la educación financiera, pero un tema recurrente es la asimetría de información que existe entre el cliente y el banco en los contratos, o sea, los contratos complejos con una serie de martingalas, seguros asociados. Ayer me explicaba un gerente de un banco, una alta autoridad de un banco, que habían hecho un contrato de una hoja con una letra grande todo y está en el CERNAC detenido porque lo encontraron muy simple, me decía, el contrato, porque al final le hicieron un estudio que demostró que de las y tantas regulaciones que había dentro de los contratos normales apenas se habían utilizado unas poquitas en la historia. Entonces, pero eso le quería preguntar, ¿cuándo va a haber contratos más simple, más claro?
A ver, primero una idea principal es que hoy día efectivamente la gente siente que los mercados se aprovechan de ellas de alguna forma, ¿no es cierto? Por esta asimetría de información, por claridad, poca claridad en los contratos, porque no sabes qué estás contratando, si solamente el crédito, el seguro, las comisiones, etcétera. Entonces, yo creo que hay que cambiar ese paradigma para que realmente la gente sienta que ellos pueden aprovechar los mercados. ¿Ah? Y ahí el esfuerzo de nuevo, no solamente en la industria bancaria, sino en muchas industrias que hoy día estamos disfrutando de alguna otra forma, tienen que hacer cambios fundamentales. El tema de los contratos es evidente, los contratos tienen que ser mucho más simples, hoy día se vuelven muy complejos y la gente no entiende mucho lo que está firmando. Y yo creo que muchos de ustedes, no sé si se han leído un contrato completo cuando hacen una... cuando compran algún instrumento financiero, etcétera.
Bueno, y por lo tanto, instrumento no lo
hay. Y yo creo, a ver, nosotros sabemos leer, nosotros sabemos sumar y restar, pero cuando tomamos una decisión financiera, ahí tenemos algunos problemas. En algunas jurisdicciones, en algunos países, por ejemplo, la gente sabe que no se van a leer los contratos y por lo tanto le leen ciertos artículos del contrato que son específicos para tomar buenas decisiones. ¿Ah? Acá uno no pide que la señora Juanita sepa de interés compuesto, lo calcule ella misma, pero por lo menos que haga las preguntas correctas y tome las decisiones necesarias para sentirse tranquila respecto a la toma de un crédito, la toma de un seguro o la toma de un depósito. Entonces, nuevamente el mensaje, los contratos debieran ser mucho más simples, debieran tener la letra grande y la gente debiera estar informada antes de tomar una decisión.
¿Utilidades? ¿Son sobrenormales las utilidades de los bancos en Chile?
A ver, acá hay que ser cuidadoso respecto a este tema. Si uno ve la historia de Chile, uno ve que las rentabilidades han sido relativamente altas. Estamos hablando de un promedio del 16%, 18%, si uno ve la rentabilidad sobre el patrimonio, sobre el capital. Si uno hace una comparación internacional respecto a otros países, no estamos muy desalineados respecto a Perú, a Colombia.
Ah, no, a países similares no.
O sea, países similares, o sea, tenemos sí. Acá en la lista Paraguay, Australia, Canadá, México, China, las rentabilidades son bastante parecidas. Paradójicamente, los sistemas bancarios que son más rentables, adivine cuáles son, Venezuela y Argentina.
No, es que son rentabilidades brutales, claro.
Son rentabilidades brutales, pero hoy día Chile está en
¿Eso
torno...
¿Eso se explica por la inflación de esos países?
Eso, bueno, se explica por esa es una buena razón. Hoy día Chile tiene la coyuntura de una inflación un poco más alta de lo normal y por lo tanto eso ha impactado positivamente en las rentabilidades de los bancos. Pero habiendo dicho eso, hay que seguir trabajando en términos de entregarle más competencia al sistema. Estamos empujando de alguna u otra manera eso por parte de la superintendencia, a pesar que no tenemos las facultades para ver los temas de competencia.
Hay esta competencia, aquí me escribe una persona que está muy ligada al emprendimiento, me dice, claro, que debería haber más competencia, sobre todo en los créditos a las personas y en los créditos de consumo, que parece que los márgenes que donde se moviesen no fueran tan competitivos. Claro. Los márgenes entre que cobra uno y cobra el que más barato y el más caro.
Sí, pero no hay que olvidarse, eso es un buen punto, pero no hay que olvidarse que el mercado del crédito no solamente está compuesto por los bancos, también tenemos las cooperativas, también tenemos retail, también tenemos otras empresas que entregan crédito.
¿El costo de crédito para las personas es caro o barato en Chile?
A ver, de nuevo,
es ¿comparado difícil, con qué?
¿Comparado con qué? Claro, exactamente. Relativo. Lo que te puedo decir es que está bajando, y está bajando por la implementación de esta ley de la tasa máxima convencional. ¿Ah? Y en la implementación de esta ley hemos identificado al menos 200 instituciones que entregan crédito. Entonces el mercado del crédito yo creo que se está ajustando de alguna forma para que todo el mundo tenga acceso de alguna forma.
Bueno, eso también es cuando se habla de la bancarización en Chile, nada, no se toma en cuenta que el acceso al crédito ahora va por el retail, no, va por las cajas de compensación.
Exactamente, y el esfuerzo que estamos haciendo, y ahí podemos conversar ya el próximo año, es estamos entregando un informe al Congreso respecto a la implementación de la tasa máxima convencional y ver los efectos que ha tenido sobre la bancarización o la carencia de esta. Entonces estamos trabajando en ello y vamos a tener...
Pero todavía no hay resultados.
Todavía no hay resultados porque necesitamos más información y el compromiso es entregarlo el primer trimestre del próximo año.
Eric Parrado, el próximo año nos vemos de todas maneras. Ahora, no en tanto tiempo más, así que no hay problema.
Así es.
Qué ganas de saber en todo caso cómo trata al superintendente de banco el ejecutivo de cuenta del suyo.
Pero bueno, trato de pasar desapercibido.
No, es difícil.
Y no puede decir dónde tiene cuenta, más.
No. Además no tengo crédito, que es una regulación bastante estricta.
Sí, por ser autoridad.
Por ser autoridad y por ser superintendente de banco.
Sí, pero puede tener crédito hipotecario.
Si lo tengo antes.
Si lo tienes antes, por supuesto.
Ah, puedo seguir pagando mis deudas, obviamente.
Porque no tiene acceso
a nuevo crédito.
No voy a pedir tasa conveniente.
No, para nada.
Tiene puro colchón ahora.
Para evitar cualquier conflicto de interés.
Gracias, Eric.
Gracias a ustedes.
Buenos días. Nos vamos rápidamente ya.
96 años cumple hoy día don Patricio Elwin. Está de cumpleaños una de las figuras de la transición democrática en Chile. Iba a ser visitado por una delegación importante parlamentaria de Democracia Cristiana, pero la tramitación de la ley de presupuesto lo impedirá. Entiendo que hay un homenaje en estos días, pero 96 años, por Dios que se dice fácil, pero gusta quejarte un pedazo vivo de la historia de Chile. Y ya viene Bárbara Espejo, que nos habla de se completa el borrador del genoma humano.
Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Buenos días.
Chao. Buenos días. También.